otra de las noticias más importantes del día que tienen en este momento de desarrollo, William, es la situación que ha ocurrido con Cerro Matoso. Y es que la corte ha tumbado la tutela contra Cerro Matoso y anuló una millonaria indemnización a las víctimas. Le cuento un poco, William, de lo que he podido recoger en las últimas horas sobre este tema. La Corte Constitucional había aprobado bajo la sentencia T733 del 2017 a obligar a la empresa Cerro Matoso a indemnizar a las comunidades afectadas por la explotación indiscriminada de ferroníquel.
Sí.
Le había obligado a pagar $300 millones para indemnizar a más de 3.000 afectados de 8 comunidades. Dio esa sentencia y luego, a través de una tutela, se revisó el caso. O sea, una tutela tumba un fallo de la Corte. Y la tutela lleva a que en las últimas horas el tribunal vote nuevamente y con 5 votos a favor y 2 en contra, da un fallo que hasta ahora es ininteligible. Y le digo por qué. Primero, porque dice que efectivamente hay afectados, pero les niega la compensación económica. Como si la compensación aún los daños de salud o a cualquier daños pudieran ser resarcidos con, no sé, cartas,
papel,
espaldarazos, papel, no sé.
300 millones de dólares era lo que tenía que pagar.
300 millones de dólares.
Cerro Matoso a estos indígenas y afros de la comunidad de San Jorge en Córdoba.
Le digo qué pudo haber pasado. Es que, como los sapos, ¿no? Esto lentamente
se va calentando
el asunto. Resulta que hace algunos días había trascendido que en la corte algunos magistrados estaban molestos por la porción que le tocaba pagar, o que mejor, le correspondía a los abogados defensores de estas comunidades indígenas. Usted sabe que por ley, pues los abogados tienen que cobrar, ¿no?
Hay que cobrar un porcentaje de lo que ganan en la demanda.
En la demanda, pues de 500 millones de dólares, 300 millones de dólares le tocaba el 30% a don Abelardo de la Espriella y su bufete de abogados. Pues sí, calcule, son como 130 y tantos millones de dólares, 120 y tantos millones
de
dólares.
Mucha plata.
Y en la corte trascendió hace una semana y media que no estaban de acuerdo con que le pagaran esa plata a ese abogado y a esa gente. Pues como si los abogados no cobraran, reitero.
Pues
ahora, y usted va a Estados Unidos y mete un caso de esos, y bueno, la prima, eso se llama prima de éxito. El problema, William, acá, de los varios que hay, es que para Billington, pues, 300 millones de cocos, pues eso es, ¿no? Eso es una llanta de un carro y 4 máquinas que tienen por ahí. Pero, en una revisión de este proceso, William, si esto pasa a otro tipo de instancia, por ejemplo, el Consejo de Estado, esa plata no va a salir de Billington, sino que va a salir, ¿sabe de quién?
De nosotros.
De su merced,
sí,
y
claro,
mía,
sí,
y
sí,
de nuestros oyentes,
y
a través de los impuestos nacionales.
En eso terminan muchas de las cosas de este país. Pero además, independientemente de si le llegaba o no esa plata a las cuentas del doctor de la Espriella, los grandes damnificados, Luis Carlos, son esos 3.400 indígenas que hoy están enfermos o quedaron afectadas sus zonas donde vivían, la situación económica que eso generó también, la situación medioambiental. Esas son las verdaderas víctimas. Mejor dicho, antes las víctimas eran ellos y hoy parecen los victimarios.
Sí, claro, es que... A ver, Fernando, ¿quiénes son los dueños de Cerro Matoso? ¿Cómo es el path de ownership, el camino a quiénes son los verdaderos dueños de Cerro Matoso?
Mire, Luis Carlos, hasta hace unos años, y esta es una empresa, pues obviamente Cerro Matoso, ubicado en Montelíbano, Córdoba, siempre fue una empresa explotada por BHP Billiton. Esta empresa, digamos que es una de las grandes multinacionales en el mundo, a mediados de 2014 hizo una escisión y se separó entre lo que quedaba en Billiton y lo de una nueva empresa que se llamó Newco. Esa empresa, posteriormente, hace más o menos tres años largos, empezó y cambió de nombre y se llama SOU32, que es una empresa mucho más pequeña, afincada en Australia, y que dividieron las que, obviamente, Billiton dividió las que manejan, por ejemplo, pues como es una gran minera, las que manejan carbón, las que manejan oro, las que manejan níquel, las que manejan los diferentes materiales. Pues SOU32 es la empresa que quedó explotando cobre y níquel en el mundo. Es una empresa relativamente pequeña, pero que obviamente tiene accionistas mineros de Billiton y obviamente de otras grandes mineras. Es una empresa que cotiza en bolsa y que ha cambiado de nombre más no accionistas 3 veces desde hace 5 años.
3.400 familias indígenas que hoy no reciben indemnización, que les van a dar una palmadita por la espalda y que seguramente entrarán a otro tipo de instancia, incluidas las instancias internacionales. A ver, don Fernando.
Un dato importante, y es que esta pelea, pues esta posición en la corte fue, digamos, recurrida, porque ya se había inclinado por los intereses de las comunidades, expuesta por dos demandas. La primera demanda la lideró la propia empresa de Cerro Matoso, SOU32, y la segunda, la Asociación Colombiana de Minería. Fueron las dos ponencias ante la corte, y la corte se inclinó por estas dos muy técnicas y sacó el fallo que sacó ayer a las 4 de la tarde.
Y dos nombres que vale la pena destacar también, Luis Carlos, son el de Diana Fajardo y el de Alberto Rojas Rojas, que son los dos magistrados que, al no estar de acuerdo en la decisión que había tomado la corte, pues decidieron salvar su voto.
Me dice el jurista Andrés Otero que se tumbó con un recurso de revisión, una especie de recurso de apelación que existe dentro de la misma corte. Hablamos en las últimas horas con los abogados.
Sí.
De nuevo, el señor Abelardo Lasprella, quien es editorialista de esta casa, y dice que está estudiando el alcance del fallo para poder dar algún tipo de entrevista. Son las 6 de la mañana.